Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este martes 16 de enero les habla Tomás Cardoso junto a mí. Como todos los días se encuentra nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, hoy acá en el control técnico de Abra, en el estudio Delfín Coca, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y ya dando las buenas tardes a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todo el equipo de producción. Y desde luego la bienvenida a todos los que se suman a Cuba el Día por todas nuestras plataformas.
Bueno, en breve le daremos seguimiento a la situación de Ariana López Roque, cumple durante esta jornada una semana en huelga de hambre en reclamo de la libertad de su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro. Y más adelante, un opositor en Cuba pues nos contará esta campaña que han lanzado de cara pues a una iniciativa, más castrismo para qué. En el ámbito noticioso, Cari, definitivamente la nota importante del día, un panel de legisladores y expertos encabezados por el senador cubano-americano Marco Rubio y varios congresistas del sur de la Florida que concluyeron pues este martes acá en el Miami-Dade College durante esta audiencia en Miami que la política del acercamiento del presidente Barack Obama a Cuba puso en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Te invito, Cari, después tu comentario. Vamos a escuchar lo que dijo en la inauguración de este evento el senador Marco Rubio.
Pero la política de Estados Unidos debe hacer dos. Debe adelantar los intereses nacionales y nuestros valores. Y Obama no hizo ninguna de estas dos cosas. No nos conviene tener un gobierno pro-ruso, pro-Putin, un régimen dictatorial a 90 millas de la costa. El movimiento de Obama no ayudó para nada. Al contrario, creó esta base para una transición simbólica que el gobierno cubano trata de presentar como normal. Y no hizo nada para nuestros valores. Ninguno de los premios ofrecidos a Castro tuvieron nada que ver con la democracia.
También uno de los panelistas convocados, el ex embajador norteamericano en Venezuela, Otto Reich, habló de las concesiones unilaterales de la pasada administración al régimen castrista. Vamos a escuchar.
El presidente Obama quitó Cuba de la lista de países terroristas, aun cuando tienen terroristas como el FARC y John Chesimard, miembro de las personas más buscadas por el FBI. Abrió la embajada de nuevo en La Habana y los diplomáticos de La Habana, sus esposas, fueron sometidos a ataques del gobierno cubano. El gobierno cubano dice que no entiende esto, pero los diplomáticos están bajo vigilancia constante. Es imposible pensar que el gobierno cubano ignore esto. También el gobierno de Obama desmanteló restricciones, dando dólares a la seguridad militar de Cuba que oprime el pueblo cubano. Cuba no ha tenido que pagar nada por miles de millones de propiedad robado de los cubanos y de los norteamericanos. El presidente Obama honró a Cuba con una visita oficial. Horas antes, el gobierno cubano había detenido a cubanos. Los disidentes cubanos siguen podridos en las cárceles.
Bueno, yo creo que todo lo que sea remarcar y enfatizar, Tomás, el fracaso, ¿no?, de la política de Barack Obama, que no fue una política hacia el pueblo cubano, sino fue una política hacia el régimen de la dictadura cubana, es muy bueno. Pero también sería muy interesante, porque todos los que estaban en ese panel saben perfectamente bien que esa política no estaba encaminada a hacer nada en favor de la libertad de los cubanos dentro de la isla, sino a legalizar, a brindar la dictadura oxígeno en el orden internacional, a que en una dictadura como la de Nicolás Maduro se viera pues libre de pecado y cometiera los pecados que cometió ayer por la tarde, porque sí legalizaban a otra dictadura, porque la de él no podía hacerlo. Aquí lo interesante es ver cómo todos y cada uno de ellos que tienen tanto poder político van a empezar a caminar para derogar sanciones que benefician, derogar beneficios a esa dictadura y derogar también toda una serie de tratados y poner las cosas en su lugar, en su justo orden, porque Cuba tiene relaciones con países que odian a Estados Unidos y está a 90 millas.
¿Cómo no, Cari? Bueno, vamos a tener ya actualización de la situación de Ariana López Roque, séptimo día en huelga de hambre y en reclamo de la situación que tiene la violación de los derechos individuales de preso político de su esposo Misael Díaz Paseiro. Dado el delicado estado de salud que se encuentra Ariana, ya ella no va a participar. A partir de este momento se ha dicho que Jorge Luis García Pérez Antunes, al frente del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, quien dará información de la situación. Buenas tardes, Antunes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a todo el colectivo. Es importantísimo por ahora.
Gracias, Antunes. ¿Qué es lo último que tenemos el día de hoy? Siete días en huelga de hambre. ¿Cuál es la actualización? ¿Qué partes nos puedes ofrecer?
Bueno, mira, yo primeramente yo quisiera felicitar al servicio de noticias, Martín Noticias, pero bueno, de manera especial a ustedes, porque verdaderamente hoy ocurrió algo importante, y es que salió una falsa información en las redes sociales de que Ariana había depuesto la huelga, y ustedes, con la profesionalidad y seriedad que los caracteriza, en vez de rebotar, de publicar, de promocionar una información sin verificarla, hicieron lo que siempre han hecho. Llamaron acá y gracias a Dios supimos de que nuestras cuentas habían sido hackeadas y que se había habido una mala información. Así que bueno, sé que eso forma parte del actual de ustedes, pero permíteme felicitarlos, y verdaderamente eso los prestigia más y les da la seriedad y la profesionalidad y la credibilidad que ustedes siempre han contado. Mira, Tomás y Cari, sí, el día de hoy ha amanecido un día bastante difícil, Ariana. La presión le oscila 90 y muchas veces no le llega a 40 la mínima. Tiene fuertes sudoraciones frías, tiene un decaimiento, mucho decaimiento. Se le ven, como decimos en un buen cubano, los huesos de las costillas y tiene mucha debilidad, sobre todo ya no puede valerse por ella misma, ni tan siquiera para ir a hacer las necesidades fisiológicas. En la parte esta represiva continúa el acoso. Hace apenas un rato varios jipis cargados con miembros de la policía, más llamada revolucionaria, pasaron por su casa con las puertas abiertas, mirando para adentro, e incluso el oficial conocido, el nuevo oficial de la policía política, conocido como Arturo Tendedera, llamó gesto provocativo a la mamá de Misael Díaz Paseiro, a lo que ésta le respondió con firmeza y con dignidad. Es decir, desde el punto de vista operativo y represivo continúa un clima tenso. Pero desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de los principios, Ariana persiste e insiste en permanecer en huelga de hambre, reclamando los derechos que a su esposo como prisionero político y como ser humano le corresponde. Ariana quiere aclarar, Ariana no quiere morir, Ariana no está buscando martirio. Ariana simple y llanamente está reclamando el derecho de su esposo a que no se le continúe presionando con su derecho a cambio de que participe en los programas de la más llamada reeducación. Cuando la tiranía castrista le dé los derechos a su esposo y le brinde garantías de no violárselo, ella respondría a su huelga. Pero mientras tanto ya permanece su huelga, la huelga está precisamente ahí en su vivienda, en el portal, acostada en una cama hasta altas horas de la noche. Ya después, por problemas de protección para ella, entra dentro de la casa. Hay varios activistas en la casa, no se vacía de gente. Es un hervidero permanente de solidaridad, no solo de los opositores, sino de sus vecinos. E incluso puedo decirle que mucha gente la visitan sin entender su huelga, incluso personas que no tienen zona política prácticamente están allí. Eso denota el respeto, la admiración, la comprensión, la estatura moral que tiene tanto Ariana como su esposo, así como la posición a lo largo y ancho del país. Creo que esta es una mujer, muchacha joven como ella, que primera vez que realiza una huelga de hambre, que lleva tan poco tiempo dentro de las filas militando la oposición, está dando un ejemplo de rebeldía. Por eso trata de hackear sus cuentas, por eso tratan de presionarla, por eso los profesores de la escuela de sus niños le envían mensajes provocativos, por eso tratan de alarmarlos a todos, y por eso quieren resistirla, porque esta mujer es un ejemplo de valentía, pero su nueva valentía sino de principio. Y yo creo que su esposo, hay que darle los derechos que le corresponden. Ahora, referente a Misael, puedo decirte que nos han llegado varias informaciones. La primera de ellas, algunos han dado la tarea inescrupulosa de estar tergiversando la situación de Misael. Uno les dice a Ariana que está en huelga de hambre, también otros les dice que está desaparecido, otros que no habla por teléfono, en fin, finalmente son noticias distorsionadas, y cuando vamos a la realidad, finalmente. Ahora, de las personas, las fuentes confiables que tenemos en la prisión, ya varias aseguran de que Misael precisamente fue visto la última vez en hora de la tarde noche de ayer lunes, con una cubeta en la mano, con una chaquira puesta. ¿Qué es una chaquira? Las chaquiras son tipo camisas de fuerza, son unas cadenas que te enlazan en la cintura y te ponen unas esposas a ambos lados y te amarran también las piernas. Fue cuando unos dicen que fue rumbo al pre, pero todavía nadie ha podido decir, o sea, algunos dicen que lo vieron partir, pero todavía no se sabe el lugar donde esté. No sabemos si está en la famosa, en los tenebrosos calabozos del régimen de mayor seguridad allí en el PRE, si está en la celda de aislamiento en el PRE. Pero lo que sí sabemos es que se mantiene firme y que Ariana López Roque, su esposa, ni ha depuesto la huelga y se lo dice la de Morena cuando tenga su derecho.
Antonio, es una pregunta: dentro de las amistades que tú dices que están rodeando a Ariana, ¿hay alguna persona que tenga conocimientos médicos, que sea enfermera o doctora, que pueda monitorear la situación de ella, ya que es la primera vez que hace una huelga, no está acostumbrada, y aparte de eso, pues se la está llevando de una forma bastante rígida? Lo único que está es consumiendo un poco de agua.
Sí, mira, Karen, muy válida tu preocupación. Mira, sí, tenemos personas que, bueno, por razones obvias no vamos a decir por acá sus nombres, pero sí hay personas que son profesionales en esa rama, tanto el médico como enfermera. Pero bueno, sabemos bien que ya la policía política en cuestión de horas va a tomar otras medidas de órdenes represivos. Sabemos que quizás la quieran aislar. De todos modos, vamos a seguirla y no vamos a la credibilidad cuando caiga el hospital, que ojalá no tenga ya en el hospital, a todo lo que puedan decir los médicos. Porque tanto usted como yo, como muchos presos políticos que nos están escuchando y opositores, saben lo que significa la manipulación, saben lo que significa encontrarse en una sala de un hospital, en una huelga de hambre o en una prisión en Cuba.
¿Cómo no? Gracias, Antonio.
Vamos a estar siguiendo. Ahí tiene mucho deterioro. Estoy muy preocupado. Yo tengo bastante experiencia en huelga de hambre, tanto la que he realizado como la que he visto otro realizar al lado mío, y verdaderamente está en una situación bastante delicada. Pero yo estoy muy impresionado con la valentía, porque si así está de débil físicamente y de salud, verdaderamente impresiona con la dignidad, con la claridad, con la convicción que esta joven realiza no solo la huelga de hambre, sino que ha hablado, que ha declarado por estas emisoras, y verdaderamente impresiona su posición.
Gracias, Antunes. Mantendremos la cobertura sobre el caso de Ariana. Y desde allí, pues una importante organización, el Foro por los Derechos y Libertades, une a opositores y activistas dentro y fuera de Cuba en torno a acciones para impedir la transferencia de poder el próximo mes de abril, bajo la campaña, pues, Más Castrismo, ¿para qué? Contacto en la capital cubana con Antonio Rodiles, director de Estado de SAT y también uno de los principales promotores y organizadores del foro. Buenas tardes, Antonio.
Sí, buenas tardes y un saludo a todos ustedes y a todos los oyentes también, a Antunes también.
¿Cómo no? Gracias a ti, Rodiles, en La Habana. Sobre todo, cuéntanos, queda poco tiempo, este interesante proyecto, ¿en qué consiste la campaña para evitar que ocurra la transferencia de poder dentro del castrismo en el próximo mes de abril?
Mira, yo creo que lo principal ahora es enfocar toda la atención y los reflectores sobre estos planes de construcción de dinastía tropical que tiene el régimen. Ya se transfirió de un Castro a otro, los hermanos, ahora quieren al hijo de Raúl Castro. Y me parece que hay que poner toda la atención, toda la denuncia sobre esto que desean hacer. Y también, por supuesto, tratar de implicar a la mayor cantidad de opositores y ciudadanos comunes en el rechazo a este...
Rodríguez, tenemos problema contigo, no se te escucha bien.
Bueno, No sé.
Si te movieras un poquito porque se te va la
sí,
voz.
Me estoy moviendo, déjame ver si... Correcto. Moviéndome a otro
lugar. Ahí te escuchamos mejor ahora.
No sé por... Ok.
Adelante.
Les decía que el régimen tenía muy bien planificado esa transferencia de poder, esos planes estaban completamente ajustados. Gracias a Dios se ha colocado lo que ellos tenían en proyecto, y me parece que este es el momento de poner todo el foco de atención en esa transferencia de poder de Raúl Castro a su hijo. Desde la oposición, desde el ciudadano común, se pueden hacer tomar acciones, y o sea, de eso trata la campaña, tratar de desde dentro y fuera ponerle toda la atención a esto y tratar de que no se logren completar esos planes que ellos tienen, que gracias a Dios se les han ido descolocando, pero todavía existen y los tienen en función.
Antonio, indudablemente esto es una campaña muy llamativa. Recordemos que Fidel Castro dijo que elecciones para qué, y ahora pues hay que decirle más castrismo para qué, porque indudablemente, como tú bien señalas, esto ha sido una sucesión de poderes, de castrismo, más castrismo, igual a castrismo. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde dentro de la isla y cómo va a funcionar esta campaña para que el ciudadano de a pie tome conciencia de que no son elecciones, sino son selecciones, donde ellos tienen sencillamente que escoger a una persona seleccionada?
Bueno, yo creo que uno de los temas principales que lo pusimos en las acciones a tomar es la información. Y en ese sentido, por ejemplo, el papel que puede jugar Radio Martí es de extrema importancia. Creo que hay que hacerle llegar a la población cubana que sí tiene posibilidades de hacer algo, aunque ellos no crean que tenga ese impacto. Pero, por ejemplo, el propio hecho de no asistir a esa farsa, yo creo que eso es fundamental. Nosotros tenemos que, desde la oposición, llamar a que el ciudadano común no participe en ese engaño. Y de esa forma, por una parte estamos desconociendo y desconociendo al régimen, pero por otra parte le estamos mandando también un mensaje a la comunidad internacional. Y esto es algo que realmente en el caso del foro nos ha chocado, ver que ciertos grupos de la oposición han planteado como estrategia participar de esa farsa. O sea, eso definitivamente no le vemos ningún sentido y nos parece que es completamente contraproducente. Entonces, el asunto aquí es poner el dedo en que esta dictadura ya tiene 60 años, que se ha sostenido mediante violaciones y que jamás ha sido elegida por el soberano, que es el pueblo. Entonces, es el momento de que lo desconozcamos al régimen, todos los cubanos, y que pongamos la atención de la comunidad internacional sobre este hecho que está ocurriendo, que es la construcción de esta dinastía tropical ya, digamos, descaradamente.
¿Cómo no? Antonio, la campaña consta de varias fases. Me llama mucho la atención, es inclusiva no solo a los cubanos dentro, sino a los cubanos exiliados también. Ustedes plantean de que las personas no vayan a votar, que las personas pues no participen en acciones represivas contra los opositores. Me gustaría sugerirte, no sé si tú crees que es válido, tú sabes que existe todo un mecanismo represivo para, sobre todo, las personas que trabajan, obligarlas a votar. ¿Qué te parece incluir que las personas fueran, voten, pero que no anulen la boleta? Sería otra alternativa, ¿no te parece?
Eso pudiera ser, pero lo que pasa es que estamos viendo que es suficiente ya también, demasiado tiempo, si tenemos que la gente se atreva un poquito más. Yo creo que sí se puede hacer esta vez la votación. Yo de repente incluso después tuvo que esconder las cifras y las que terminó cambiándolas para que no pareciera, o sea, aún cuando ellos hacen el fraude, ya el fraude cada vez tienen que hacerlo más evidente. Entonces me parece que el aire que uno respira en la calle, las quejas, el nivel de frustración, nos da la posibilidad de pedirle eso a la gente, y en eso es lo que estamos enfocados.
Yo creo que sí, que tienes muchísima razón en esa lógica aplastante. Sería un inclusive para el orden internacional una masividad a la hora del ausentismo en frente a los colegios electorales, porque si van y anulan la boleta, ellos no la dan por anulada, pero todo el mundo y la prensa ve la multitud yendo a votar. Así que me parece muy lógico y muy buena idea que no vayan a votar.
Bueno, las gracias en La Habana, Antonio Rodríguez, y en este programa pues le estaremos dando seguimiento a esta interesantísima campaña. Gracias, Rodríguez, en la capital cubana. Extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos esperamos mañana de vuelta aquí a las 3 de la tarde. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Programa que a través del contacto directo con sus protagonistas lleva a Cuba lo que sucede en el mundo iberoamericano. Conducido por Juana Itza.
Hoy en nuestra revista informativa, algunas de las principales informaciones producidas en los últimos días.
Primera plana. Escúchelo de lunes a viernes a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entre paréntesis. ¿Qué le parecen unas cuantas notas cubanas para amenizar un poco el día? ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Cuba hubo corridas de toros desde 1514 hasta 1899, año en que se abolieron? ¿O quizás recuerde que La Habana fue tomada 24 horas por piratas franceses en 1537? Tal vez le interese conocer que la fortaleza más antigua de La Habana es el Castillo de la Fuerza, construido en 1538, o que el primer impreso en Cuba se produjo en 1723, en tanto el primer periódico se publicó en 1764 y se llamaba La Gaceta de La Habana, y lo más sorprendente es que tenía una página rosa donde resaltaba los valores de la realeza de la isla. ¿No le resulta interesante escuchar que el cementerio de Espada, en La Habana, fue el primero en Latinoamérica que operaba desde 1806 fuera de una iglesia? Hasta aquel entonces todos se hallaban en los predios de los templos. Y para cerrar una bien conocida, Cuba inauguró el tramo ferroviario Habana-Guines en 1838, 11 años antes que España y el primero de América Latina. Todo un hito. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 16 de enero. En minutos tendremos dos artistas cubanos que han sido convocados a un importante performer en la capital francesa, en París, el próximo 24 de enero. ¿De qué se trata? La logística, ¿qué se tocará allí? Los tendremos a ellos para que nos los cuenten en breve aquí a Omar y a mí. Omar López Montanero, por cierto, a quien ya presento y le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Pues bueno, pues regresando, ¿no? Hoy martes y bueno, como siempre hubo ese domingo, que siempre es un domingo un poco activo, ¿no? Y los resultados fueron mixtos, Tomás. No me voy a extender mucho porque sé que siempre hay cuestionamientos a mi actividad deportiva, digamos, a mi actuación en el terreno de juego.
Ah, esto se extiende ya más allá de las corbatas y demás.
Sí, sí, se extiende mucho más allá. Ya estamos entrando en el plano, tú sabes, deportivo.
Ah, qué bien.
Y alguna gente se suman, ¿sabes? Como nuestros colegas aquí, nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés. Todo el mundo me cuestiona, pero eso es bueno porque me estimula.
Qué bueno, qué bien. Bueno, Omar López Montenegro, en el ámbito noticioso, indudablemente, lo ocurrido en Venezuela en la tarde de ayer, pues ya fue confirmada básicamente el ajusticiamiento, la muerte del ex policía opositor al chavismo, Oscar Pérez, y otros cuatro compañeros, ¿no? Básicamente un asesinato sin respuestas, incluso se habían dicho por parte de la oposición, estaba denunciando que ellos habían intentado planificar una tregua y fueron balaceados violentamente por las fuerzas maduristas. ¿Esto es por diseño, Omar?
Sí, ejecución extrajudicial, lo han dicho por lo menos dos ONG venezolanas.
Acuérdate que en Venezuela no hay pena de muerte.
Sí, evidentemente la orden era eliminarlo físicamente. No, incluso en los propios videos que había colgado Oscar Pérez en las redes sociales, pues hablaba de que querían rendirse y que ellos no aceptaban la rendición. Así que evidentemente el operativo fue para eliminarlo físicamente y no para capturarlos. La realidad es que esto, el régimen también con esto intenta enviar un mensaje, ¿no? Y una demostración de fuerza a cualquier otro grupo armado, personas integrantes de grupos armados que intenten rebelarse. Hay que ver cómo se va a proceder internacionalmente con esto. La fiscal general, pues Luis Ortega, también emitió un comunicado denunciando que hubo una ejecución extrajudicial. Un detalle interesante, Tomás, es que una de las ONG denuncia que la muerte de uno de los miembros de los colectivos en este combate para asesinar, porque fue lo que pasó a Oscar Pérez y los demás, indica que los grupos paramilitares como los colectivos actúan de acuerdo, en conjunto, en estrategias conjuntas con cuerpos armados de Venezuela.
Son paramilitares
actuando con las fuerzas militares, que no actúan ya no solo por su cuenta, lo cual indica ahí un patrón del gobierno, el involucramiento del gobierno.
Y de ilegalidad, ¿no? Y promoviendo esta actividad totalmente ilegal.
Ilegal, anticonstitucional, que grupos paramilitares participen en operaciones con el ejército venezolano.
Ahora, Omar, María Corina Machado, otros miembros de la dirigencia opositora, se está convocando pues una marcha. ¿Cuál tú crees que debe ser la respuesta a esto que ha ocurrido?
Mira, la realidad, Tomás, es que desde hace mucho tiempo, pues, por unas razones u otras que siempre hemos estado hablando aquí, no se abandonó la idea esta de la calle como vía a conseguir a presionar al,
al gobierno. El gobierno ha estado ganando tiempo, María Corina lo denunció, estos diálogos son simplemente maneras de ganar tiempo, es una vía que está agotada. También hay que tener en cuenta que una marcha no va a acabar con el madurismo. Tiene que haber un plan que pueda mantener esta presión por un periodo de tiempo determinado. Tiene que haber una demanda precisa o unas demandas precisas y concretas. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú dices, bueno, vamos a marchar para protestar contra el gobierno, pero ¿qué tú quieres? ¿Que Maduro renuncie? Tiene que haber medidas, peticiones concretas y exactas para que la presión pueda obtener una victoria que tenga rostro ante la población. Lo que necesita desesperadamente la oposición en Venezuela es anotarse un triunfo contra el gobierno, cualquiera que sea, y a partir de ahí ir escalando. Creo que es preciso, ahora más que nunca, tener un plan estratégico. Ya sabemos que María Corina es una de las personas que siempre ha mantenido esta actitud firme y nunca se ha apartado de la idea central de presionar el gobierno hasta que termine el madurismo, pero hay que darle forma concreta a esto.
Ahora, Omar, independientemente de lo perverso, no, lo monstruoso, la manera tan burda que se hizo esta ejecución, esto también tiene otro ángulo. Aquí hay también una muestra de desesperación y de radicalización del madurismo que lo va a llevar a situaciones peores.
Mira, Tomás, eso es lo que se llama y lo que llama Jim Sharp en términos de lucha no violenta, el jiu-jitsu político. Es decir, la oposición puede aprovechar la fuerza del adversario para buscarlo contra sí misma. Esta ejecución, como tú dices, demuestra de alguna manera que el régimen está temeroso. Porque en otro escenario incluso le hubiera sido más provechoso capturarlo, hacerle un juicio, etcétera, toda la propaganda falsa que pudieran hacer. Pero el régimen está demostrando temor ante la más mínima forma de disidencia. Estamos hablando de 4 personas. Y si el régimen actúa de esta manera contra 4 personas es que percibe que su posición es muy débil. Siempre hemos dicho que el ejercicio de la fuerza extrema no es una medida de la solidez del gobierno, sino por el contrario es una medida de su debilidad. Cuando los gobiernos están sólidos, no necesitan reprimir para mantenerse en el poder.
Ahora, Omar López Montenegro, en la temática nacional, la agencia Reuters, como siempre, bien informada de las medidas y como proyecta pues, el oficialismo, sobre todo el tema económico, Reuters en La Habana ha revelado hoy que el gobierno cubano ha omitido los datos económicos en sus cuentas del 2016. Según la agencia Reuters, pues usualmente en los meses de junio a julio, la Oficina Nacional de Estadística e Información emite este tipo de documentos con las cifras previas del año anterior en cuanto al costo, crecimiento, ganancia económica. No ocurrió este año. Y muy inteligentemente Reuters dice, si ni esto se ha hecho público, que evidentemente encubre algo, quizás los parámetros no son los más favorables, ¿cómo es posible que pudieron llegar a la cifra de crecimiento de 1,6%?
Bueno, ya sabemos cómo es posible, Tomás.
La inventaron.
La realidad es que este es otro ángulo de la debilidad. Exacto. ¿No? Y volvemos al mismo punto de partida, ¿no? El régimen intenta presentar una proyección de fuerza, en este caso fuerza económica. Estamos creciendo, etcétera, pero en realidad al encubrir estos datos es posible que la crisis sea incluso mucho más seria de lo que algunos expertos vaticinan. Recordemos que organismos como la CEPAL, etcétera, dieron otras cifras. Otros organismos hablaron incluso de que se iba a mantener la crisis, que no iba a haber crecimiento. Así que la realidad es que es muy posible que los augurios para la economía cubana en este 2018 sean mucho peores de los que se piensan.
Por cierto, que Texas anunció a bombos y platillos supuestamente nuevas tarifas. No hay ninguna nueva tarifa. Simplemente, la tarifa es la misma por el minuto. Simplemente que antes, por 10 segundos que hablaba, te cobraban 30 segundos o hasta más, hasta el minuto. Ahora te van a cobrar lo que es, pero no ha cambiado la tarifa.
Correcto, no, la tarifa sigue siendo la misma, ahora cobran por segundos y por lo tanto, pues, puede haber cierto mínimo beneficio para algunas personas, ¿no? Es decir, si es de acuerdo a la cantidad de segundos que habla, pero la realidad es que los precios siguen siendo los mismos, más nada.
Tú sabes que sé que nos está escuchando Alberto Méndez Castelló. Como tú sabes, hace varios días que estuvimos dándole seguimiento al tema de las explosiones de los fuegos artificiales, los equipos pirotécnicos allá en la parranda de Remedio, pues resulta ser que la emisora CHW de Radio Santa Clara dijo durante el fin de semana, hay una nota extensa en el portal Cubanet, de que a partir de ahora el trasiego, el manejo, la operabilidad de estos equipos va a ser por parte de las autoridades del Ministerio del Interior. Caramba, no debió ser así siempre, como lo dijo aquí Alberto Méndez Castelló.
Sin lugar a dudas, es un anuncio sorprendente.
Sorprendente.
La verdad. Y yo creo que, además de esto, yo creo que el problema fundamental incluso va más allá de esto. Independientemente que lo manejen autoridades del Ministerio del Interior, habría que ver hasta qué punto las personas están capacitadas, que es lo importante, porque si lo maneja un recluta del Ministerio del Interior hay el mismo peligro. Hasta qué punto estos artificios se encuentran en buen estado, porque muchas veces también, si llevan mucho tiempo almacenados, etcétera, esto da lugar a accidentes. Las causas son mucho más profundas que simplemente poner en manos de una entidad que, por cierto, siempre el Ministerio del Interior ha tenido supervisión sobre el manejo de los fuegos artificiales en Cuba. No es nada nuevo esto.
No es nada nuevo. Bueno, esperamos ya más la comunicación en La Habana. Pues otra propuesta interesante de Luis Manuel Otero Alcántara, este artista habanero, me parece que es fascinante. Pues él ha sido invitado recientemente. Vamos de todas maneras a hablar un poquito mientras que establecemos la comunicación. Pues supuestamente Luis Manuel tuvo un sueño muy nítido. En el 5 minutos. Bueno, pues vamos a adelantar Omar y yo la propuesta. Luis Manuel tuvo un sueño muy nítido en el que Fidel Castro, pues antes de morir, pues deseó y le dijo y le ofreció su testamento. Dentro de una botella de ron Habana Club, el artista pues encontró el documento y él puede revelar la última voluntad del señor Castro. Qué privilegio, ¿verdad?
Sí, no, me parece una idea genial.
Genial, genial.
De Luis Manuel, muchos simbolismos ahí, el testamento dentro de una botella de ron, un mensaje en una botella, sí, como decía la canción de Sting.
Pero lo interesante de esto, Omar, que hay una prestigiosísima organización internacional con sede en París que ha invitado al artista y a su esposa a que hagan este performer ahí el próximo 24 de enero, nada más y nada menos que en el Centro Pompidou de la capital parisina, que es un lugar de alto nivel cultural. Mirando como miras tú las cosas, ¿cuál es la oportunidad que tienen estos artistas cubanos de exponer la realidad nacional?
Bueno, primero, al estar ahí en el Centro George Pompidou, como tú bien dices, uno de los centros de arte más importantes de toda Europa, fue creado única y exclusivamente para esto.
Exacto.
Para la divulgación de las artes de todo tipo. Hay una exposición extraordinaria, van a estar en contacto con personalidades del arte de toda Europa y de todo el mundo, diría yo. Es decir, es un gran escenario para presentar esta idea. Estamos seguros, conociendo a Luis Manuel, que la obra va a ser a la misma vez amena y a la misma vez profunda. Creo que la obra de por sí ya va a enviar un mensaje, pero todo lo que va a suceder en términos de prensa, en términos incluso de capital artístico y hasta político en cierto sentido, que va a ganar Luis Manuel con esto, que le puede servir de mucho a su regreso en Cuba, pero sobre todo en los escenarios europeos, esta manera de presentar la problemática cubana. Una oportunidad de verdad increíble para Luis Manuel y su esposa.
Y Omar, algo que tú hablabas, la exposición, un lugar donde van a estar decenas y decenas de artistas de todo el mundo. No con esto quiero decir que no intente meterlo preso nuevamente en la ciudad del Estado, pero es diferente, porque hay una exposición internacional en un centro tan importante, en el corazón de Europa. Lo va a pensar un poquito más el gobierno cubano.
Sí, sí, no va a ser el mismo Luis Manuel Otero el que regresa a Cuba después de esta actuación en París que el que estaba allí. Sobre todo en términos de exposición, como tú mencionabas, la relevancia de su figura, su peso específico en el mundo del arte, etcétera. Hay que tener en cuenta, y muy importante para ellos y todas las personas que se vean en esto, el riesgo es confundir el escenario.
Exacto.
Es decir, hay que entender que este escenario brinda toda esta facilidad, todo este capital que puede revertirse en Cuba de una manera extraordinaria, pero sin perder nunca de vista que el gran escenario es Cuba. Ya lo ha demostrado Luis Manuel con las cosas que ha hecho, y que esto es simplemente como que si te brindaran un arsenal artístico extraordinario para entonces amplificar tu labor dentro de Cuba. Así es como funciona la ecuación, porque en estos tiempos también hay una tendencia a confundir el campo de batalla con el campo de batalla virtual, por ejemplo, las redes sociales. En realidad el campo de batalla no violento, en realidad es el territorio nacional cubano. Son los cubanos, cómo impactan estas cosas en la mente de los cubanos y le hacen, Tomás, cambiar sus actitudes, no solo sus actitudes hacia el régimen, sino sus actitudes hacia sí mismo, que se repercuten después en un accionar contra el régimen.
Este es un tipo de evento cultural. Estamos hablando de algo que te toca bien de cerca. Tú fuiste uno de los gestores, fundadores de ProArte Libre. El tema de la disidencia cultural, no solo en el castrismo, a nivel de todo lo que es el comunismo y la Europa del Este, muy sensible es ello a la disidencia del comunismo, por lo cual creo que es una oportunidad excelente para molestarlos un poquito.
No, sin lugar a duda, Tomás, hay un excelente libro, recomiendo que lo pueda leer, que se llama La prisión de terciopelo, artistas e intelectuales bajo el estalinismo de Estado, escrito por Miklós Harasti, que fue un prominente intelectual disidente húngaro en los años 70, ahora por cierto trabaja en Naciones Unidas, y es un retrato de cómo funciona el régimen tratando de acallar y de dominar el espacio cultural e intelectual, y cómo los intelectuales y artistas disidentes pues pueden maniobrar dentro de este espacio para darse a conocer. Repito, una vez más, estas cosas no funcionan en un vacío. Es la capacidad de estos artistas e intelectuales de cambiar el modo de pensar de la gente, lo que llamaba Erich Fromm la conciencia social, cómo la gente cree y debe, cuáles son los patrones que asume dentro de su sociedad. Esto es lo que genera los cambios, el cambio primero en la mente de las personas, y ese cambio en la mente proporciona un cambio en el accionar de las personas con relación a su entorno.
Ahora, Omar, tengo una pregunta. ¿Fue bueno decirlo públicamente previo a que ocurriera el evento? Porque hoy es 16, esto faltan 8 días, el día 24. ¿Puede aparecer una imposibilidad de viajar a París?
Correcto, no. Y esto también es importante que se entienda dentro de Cuba, Tomás. El silencio siempre le conviene al régimen, que las cosas ocurran. Sí, hay ciertos niveles, digamos, de, no sé, de discreción, pero un evento como este, que de por sí es público porque el Centro Pompidou y él lo va a hacer público, y además de la magnitud, coloca a régimen en una situación de perder. Esto se llama
la tentación de reprimirlo y no dejar ir, pero el costo político de hacerlo.
Exactamente, y hay otro costo político si lo permite. Es una clásica acción de dilema, se llama esto, en términos de no violencia. Tú colocas a tu oponente en una situación en que las dos alternativas que escoge son malas, por lo tanto tiene que escoger la que él percibe como la menos mala, pero siempre ganas tú y siempre tu oponente pierde. Si no lo dejas salir, pues tiene toda la intelectualidad y el mundo artístico europeo sobre todo y gran parte mundial en contra de él. Si lo dejas salir, tiene un Luis Manuel Otero Alcántara que regresa completamente diferente con ese capital.
Bueno, hablando de Luis Manuel Otero Alcántara, gracias a Dios lo tenemos vía telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes a todos.
Oye, gracias a ti. Bueno, nosotros deseosos porque llegue el día 24. Tú sabes lo que es el privilegio que tú vas a tener y nos vas a estar torturando hasta ese día de revelar el testamento de Fidel Castro.
No, estoy buscando pasajes para París ahora mismo, Luis Manuel.
Óyeme, excelente la idea. Ahora la pregunta, perdón.
La pregunta, yo creo que la primera pregunta, sabemos que no puedes revelar el contenido y me parece muy bien que se quede esto en una especie de suspenso para el público, Luis Manuel, pero ¿de qué manera esto ilumina al mundo sobre la realidad cubana y además de qué manera puede esto iluminar a los cubanos también sobre la realidad cubana?
Yo pienso primero que todo en el hecho este de que Fidel se me aparezca a mí, un simple mortal, desacraliza un poco la imagen de Fidel Castro. El hecho este de mira, el sumum plus ultra, que no se puede tocar, que no sé nada. Cuando él decide, cuando él como individuo decide aparecerse como a mí, un simple mortal, un cubano de a pie, un artista que no es de la familia real, ni de mucho menos, ya está dando un paso a la desmitificación del hombre, a que es un hombre simple que nació de una mujer y que se debe a nosotros más que nosotros al gran líder, así como omnipotente, omnipresente. Creo que ese es el primer paso de avance dentro de este gesto, por llamarlo de alguna forma, y creo que es uno de los mensajes primarios de todo este gesto y todo este evento.
Luis Manuel, hablábamos Omar y yo, antes de establecer el contacto contigo, la importancia de un centro cultural de estas proporciones en París. Va a haber la presencia de muchos artistas. El valor que tú le ves a esto, de que un artista cubano pues puede exponer su realidad ahí, ¿cuál es el impacto que tú le ves a esto?
No, primero que todo, es súper grande. Esto es un proyecto que veníamos palabreando, veníamos como hablando con la curadora Catherine Sicot, hace alrededor de como 3 o 4 años, que tiene contactos con el Pompidou hace alrededor de como 2 años también. Y para mí, primero que todo, es una oportunidad súper grande. De hecho, es una de las protecciones que vemos a la hora de poder salir de Cuba con un gesto como este, como el presidente Fidel Castro. A lo mejor si fuera un evento más chiquito en otro lugar, fuera mucho más fácil a la hora de prohibir. Cuatro, aún cuando la novela está empezando ahora, de que si mañana no vayan a salir o no. Pero sí, simplemente primero asunto los contentos como artista, ya que es como el Pompidou, es como el museo más importante de Francia. Después el Louvre, es como el Louvre de arte moderno, es como el MoMA en Estados Unidos. Y para mí como artista es una gran oportunidad. Ahora, como artista también, activista y político, es doble, porque al final es una gran protección. Y lo otro es que es un nivel de reivindicación y de legitimación de la obra. Porque lo primero que le atacan aquí, la seguridad del Estado y el gobierno cubano, es que tú no eres artista. Te dicen, no, tú no eres artista porque tú vas con el arte. Y te ponen tela de juicio ante los ojos de un montón de gente que creen que todavía que el arte pues es una pintura y una escultura. El arte ahora mismo, hace mucho tiempo, puede ser un montón de cosas. Entonces, un espacio como este, muy feliz, muy feliz. Aún cuando no me dejen salir mañana, la obra va a pasar. El gesto va a pasar de una forma u otra. Y al final estoy feliz porque legitima un tanto mi carrera, nuestra carrera como artista.
Luis Manuel, ¿una presentación o varias presentaciones?
No. Va a ser una presentación única el día 24 a las 8 de la noche. Ese día vamos a hacer público a través de las redes sociales, a través de Facebook Live y diferentes redes sociales, esto que puedan ser conectados online al unísono, en vivo. Va a pasar así este día. Ya después recibiremos como los comentarios de la gente, qué piensa, qué no piensa, qué dirán, qué no dirán. Ya eso sí, ya es como... Pues sí, en el Pompidou, una de las cosas que se estaba... parte del proyecto es de generar un conversatorio en vivo en ese lugar y ver hasta qué punto la tecnología nos da para que la gente del mundo también puedan comentar y hacer todo eso... En el momento en vivo.
Entonces, una pregunta bien breve, ¿va a ser posible ver esta presentación online mientras se está produciendo? Sí. Ah, excelente.
De hecho, de las cosas que me dice Fidel Castro cuando me aparece yo durmiendo, es eso, que el testamento debería ser público online, ya que es un medio que pudiera conectarse a todos los cubanos del mundo. Los cubanos del mundo, pero especialmente los cubanos a favor o en contra de su doctrina. Y que sí, en ese momento, a las 8 de la noche en París, dicen que hay como 6 horas de diferencia, imagino que están las 2 de las horas en Cuba, se podrá escuchar todo online. Yo tengo ahora mismo como interconectar todos esos espacios, ahora cuando estoy en París, aprovecho de internet para generar todas las redes, y si ustedes vieron ayudarme, por favor.
¿Cómo no? Con mucho gusto. Y lo vamos a hacer. Luis Manuel, una última pregunta, vamos a hablar de un poquito de ajedrez. El régimen, tú no tienes un problema, el régimen tiene un problema contigo. Sabemos todo lo que ha pasado con el Museo de la Disidencia, lo que ha pasado con tu novia Denelis, que la expulsaron del trabajo, todo lo que pasó con la peregrinación. Pero hablando de ajedrez, ¿qué va a hacer el régimen? Podrán intentar evitar que tú vayas allá, pero todo esto tiene una repercusión internacional mediática por el proyecto y a donde tú estabas invitado. ¿Qué tú crees que va a ocurrir?
Bueno, yo realmente creer, yo no sé. Ellos pueden hacer lo que quieran, ellos son que tienen el poder. Y mañana, de hecho, acabo de recoger mi pasaporte con la visa de 3 meses hacia Francia, la mía y la de Anel, que por el Estado francés no tiene problema. El Estado cubano mañana puede detenerme en el aeropuerto. Es la gran pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo, porque ya todo el mundo sabe que el testamento se va a leer. Nadie sabe lo que dice, pero todo el mundo sabe que el testamento se va a leer. Y ellos, una de las cosas que me dijeron de las veces que me raptaron así en plan en la calle, era que con el jefe no se metían, que ellos no iban a permitir nunca que yo me metiera con el jefe. Entonces, ante este cuestionamiento, mañana cuando estemos en el aeropuerto, veremos qué pasa. Todo el mundo está a la expectativa de ver qué puede pasar. Si pasa, si salgo, si salimos, si no salimos, veremos a ver qué pasa. Yo no sé, yo realmente no... Sí está claro que salimos porque ellos permiten que salgamos, ¿eh? Igual por toda la presión internacional, toda la vista internacional que pueda haber, estar afuera de esa salida. Pero si ellos admiten o no, eso sí hay que esperar a la mañana. Lo bueno que es a las 7 de la mañana, que tampoco hay que esperar mucho.
Oye, mañana a las 7 de la mañana, ¿no? Es el vuelo.
Es el vuelo.
Bueno, mucha suerte y no te preocupes que nos vamos a estar atrás de ustedes allá en París, Dios Dale. Mediante que todo salga bien. Suerte, Luis Manuel, a ti y a Anelis.
Dale. Gracias a ustedes por el apoyo.
Gracias, gracias, Luis Manuel Otero Alcántara en la capital cubana. Nuestro colega Omar López Montenegro. Danilo Fuentes Cortés acá como siempre en el control técnico de Abre, en el estudio, pues Delfín Coca junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 3.